Decíamos que agradecíamos la intervención de José Juan Ruiz y teníamos ya algunas preguntas del auditorio, pero antes, si el señor presidente desea comentar algo, preguntar algo, ya hay alguna pregunta para él también, es inevitable.
Mis amigos, los economistas en el fondo son unos sujetos profundamente idealistas. Yo vengo con más preguntas que respuestas, es decir, más incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Por algunas cosas que son muy elementales. Todo está basado en el crecimiento. Separo que todos entendemos que no es lo mismo desarrollo que crecimiento. Pero el crecimiento es imprescindible. Y el crecimiento está metido en una cuestión cultural de nuestra época y de nuestro tiempo. Hay que consumir más, creciente más. Todo el plano cultural que nos rodea nos lleva a consumir más. Y si no se consume más, no hay crecimiento. Y se tranca todo. Entonces, pero a su vez decimos, los recursos son finitos. El clima es peligroso y tenemos que luchar por la igualdad. ¿Y cómo lidiamos con esto? Creo que hemos inventado un tipo de civilización que es un rotundo fracaso. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no podemos salir de ella. ¿Por qué? Porque las que están ganadas son las grandes masas. Y esto lo vemos presente por todos lados. Y ahora estamos contentos porque incorporamos a China. Y vamos a incorporar a la India y vamos arriba y dale. ¿Y qué nos va a pasar si cada chino tiene la mitad de los autos en promedio que tienen los alemanes? Ni saquemos cuenta. Ni saquemos cuenta. Entonces, yo veo en los fundamentos contemporáneos una serie de contradicciones de carácter estratégico que es como que nos llevaran a una visión malthusiana, o poco menos. Es decir, para mí hay un problema filosófico y un problema político previo a un problema económico. Si vamos a enfrentar las sinrazones de la civilización que hemos creado, como no lo vamos a hacer, como no lo vamos a hacer, por lo menos en el tiempo presente, sería, eso sí que sería una actitud de la nueva política francamente revolucionaria. Creo que tenemos que lidiar con esta realidad. Como latinoamericano, lo que estoy viendo, que a los tumbos y con muchas contradicciones, el espacio nacional es un cero a la izquierda y mucho más para los pequeños países, pero aún para los grandes países de América Latina. Nos gustará o no nos gustará, pero no tenemos otra alternativa que tratar de construir espacios más grandes para podernos defender. Pero tenemos en contra el raquitismo de nuestros viejos nacionalismos. Estamos encerrados cada cual en su circunstancia y entonces ponemos contradicciones de bagatela y nos debilitamos frente al mundo. Este es el caso de América Latina. Pavoroso caso de América. Vemos que se está levantando un ser internacional de dimensiones que no podemos ni imaginar. Me refiero a China y me refiero a la India, que son estados multinacionales desde hace milenios, con dimensiones de carácter colosal, que están tiñendo el futuro de la economía del mundo, y con un peso, Europa los tumbos hace lo que puede, y nosotros nos estamos balconeando en un nacionalismo de que te pongo un impuestito para esto, que los otros, que patatín, que patatán. Es decir, la política no está a la altura de lo que está exigiendo el mundo de hoy. No habría necesidad de esos agrupamientos si el mundo fuera liberal. Pero se pasaron una vida metiéndonos en liberalismo. ¿Y dónde está el liberalismo? ¿Verdad? Liberal para venderte, pero no para comprarte. Entonces, como eso no existe, no tenemos otro camino que tratar de agruparnos. Pero esto tiene enormes dificultades internas en los propios países. Nosotros somos un país de 3 millones y poco de habitantes. Sin embargo, tenemos chauvinismo nacionalista. Acá si uno se acerca a un gobierno de la región, poco menos que estás como vendiendo la patria. Pero hermano, ¿cómo lo vamos a defender con los monstruos que hay? Acá es de sentido común. Pero sin embargo, la actitud política que asumimos está divorciada del sentido común. Totalmente divorciada. Entonces, problema de la equidad. ¿Cómo crecer en economías de carácter capitalista, cuyo motor esencial es el sueño de la ganancia, que tienen un 30 o un 40% en su movimiento económico de informalidad, y al mismo tiempo tener políticas activas de redistribución? Cuando buena parte de lo que debiera ser la recaudación fiscal y todo lo demás, se nos vuela. Pero cargamos no solo con el nacionalismo, cargamos con el peso de Estado que no podemos transformar, que nos cuesta enormemente por razones culturales, por razones históricas, que nos desvirtúan buena parte del gasto. Es decir, nuestro gasto tiende a ser poco eficiente. No solo que es acotado, sino que en gran medida se desperdicia porque allí se expresa nuestro subdesarrollo. Entonces, ¿cómo crecer y cómo a la vez tener fuerza para distribuir sin paralizar la inversión o sin detener la inversión? No es sencillo esto, porque además no tenemos todo el tiempo del mundo. Y no tenemos todo el tiempo del mundo porque la cultura que estamos viviendo hoy a través de los medios de masa lleva las mismas necesidades de los habitantes de cualquier parte de la Tierra, por lo menos a soñarla. Si en una cosa estamos globalizados, es en mirar la vidriera. En eso estamos absolutamente globalizados. Entonces, y esto me parece grave, porque no tenemos resignación para esperar, para capitalizarnos, invertir, sino que la queremos para ayer. Si crecimos 10, dame la mía, ya. Pero además, el subdesarrollo no es solo de los estados, de los empleados públicos, es esencialmente de los capitalistas, de los empresarios. Los empresarios juegan permanentemente a la chique, al favoritismo, a la tajada, no pagar impuestos, etcétera, en todo lo posible, y al llorisqueo en cuanto viene mal. Que cargue la sociedad. Y poca voluntad de riesgo. Hay excepciones, desde luego, como en todo. Entonces, yo supongo que en una economía capitalista la vanguardia de la inversión y de la iniciativa la tienen que llevar los empresarios. Pero arreglado al carro, son las estacas. Capaz que los empresarios alemanes funcionan así. Los que yo conozco, en términos generales, no funcionan. Bueno. Entonces hay más de un mundo, y nosotros estamos en un círculo que no es virtual, en un círculo que es vicioso, y hemos tenido en los últimos 8 años un regalito. Ese regalito no es la mayor eficiencia, ni que hayan llegado poderosas corrientes transformadoras a la política latinoamericana. Es que lo que vendemos vale. Es que lo que estamos vendiendo, por lo que fuere, vale. Los números cierran. Y como los números cierran, bueno, los circuitos viejos de nuestra economía responden, invierten más o menos, y hemos logrado coyunturalmente una bonanza relativa que nos ha suavizado nuestras contradicciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cuando este viento loco haya pasado, volveremos o habremos aprovechado esta circunstancia? Esa es la incertidumbre que yo traigo. Ahora estamos creciendo 7, el 8%, el otro día Paraguay me entero el 14%. Es de película. Ahora, ¿qué nos pasa con eso? ¿Será sustentable? ¿Estaremos en un punto de arranque, y este es el desafío, mejor cuando venga la crisis, de tal manera que la temperemos y estemos en otra sociedad? ¿O sencillamente habremos perdido, perderemos una década más o algo por el estilo? Creo que este es el problema sustantivo que tenemos los latinoamericanos. Parecería que esta coyuntura va a durar más de lo que parecía, por los límites que tiene el mundo. Y porque nos apareció otra amenaza que por momento nos favorece, el cambio climático. Gracias a las desgracias que están pasando en el mundo, nos vuelve a pasar lo que nos pasó en el 14 y en la Segunda Guerra Mundial. Nos favorecemos, por lo menos en esta parte del mundo, vendemos más caro. Porque los precios del trigo, algunos precios que hemos tenido, la única explicación tiene que falló la cosecha fulano, que falló la cosecha mengano, y vendimos bien. Y estos hechos hay que meterlos porque después cuentan. La soya en esta parte del mundo ha sido una revolución. En Paraguay ese 14%, la mitad es soya. Bueno, pero eso no parece que sea sustentable en el tiempo o indefinidamente. Creo que tenemos un desafío y el tiempo se nos va. Concuerdo. No quiero caer en el iluminismo de nuestros antepasados. Nosotros, por lo menos acá en el Uruguay, de vez en cuando nos agarramos una moda. Como tenemos problemas de la enseñanza, este país lo vamos a redimir mejorando la enseñanza. La enseñanza es fundamental, pero no alcanza. No alcanza, se necesitan otras cosas. Y a la enseñanza hay que sacarle jugo, aprovecharla, porque si nosotros formamos profesional y formamos cultura, que después se nos toman los vientos, estamos haciendo el papel del bobo, ¿no? Y los latinoamericanos ni siquiera hemos juntado nuestras universidades para que discutan programas comunes, ni siquiera hablamos de integración y no hemos juntado la inteligencia. Vamos por el camino fenicio, ¿cuánto te vendo y cuánto me vendés? Y a cada rato el camino de los negocios también lo pervertimos. Pero el camino de juntar la inteligencia, no nos tomamos ese trabajo. Entonces, con esa balcanización de nuestras universidades, de nuestra investigación, de nuestra academia, que es donde tiene que estar el pensamiento matriz de nuestra unidad en el largo plazo, la construcción de inteligencia común, como eso parece que no es rentable, que no es contable, no pasa nada. Es como una deuda que está ahí en el horizonte. En función de esto nos quedamos con haciendo lo que podemos nuestras políticas nacionales. Pero concuerdo absolutamente con usted. Esencialmente, el Estado Nacional que hemos conocido históricamente está perimido. Está perimido, pero la política no quiere verlo y no quiere confesarlo. Pienso que el mundo, dentro de algunos años, va a tener elecciones de jefes comunales. Y que el mundo va a funcionar con una serie de tratados muy abiertos y que más o menos funcionan en todas partes y realmente se van a elegir gobiernos comunales. Pero de no ser así, el mundo va a ser inviable. Porque hemos vivido una revolución de las fuerzas productivas y cambios tecnológicos de tal magnitud, y no creo que eso retroceda, que está requiriendo otro mundo y otro orden y otro tipo de organización humana. Yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. Pero me parece que nos enfrentamos con una mentalidad vieja a un mundo que es distinto, que tiene claves que son francamente distintos. Existen hoy resortes tecnológicos. Si se puede sacar una política impositiva o si se quiere de subsidio tan perfecta que puede ir hasta con nombre y apellido y le voy a dar a fulano y a mengano, los recursos técnicos los tenemos. Nosotros vivimos en un país donde tenemos todas las vacas controladas en una piecita. Los 12 millones de vacas, no tenemos los dueños de las vacas, no los tenemos, pero las vacas sí. ¿Está? Es posible técnicamente, es posible con una tarjeta asignar subsidios directos. O bajarle impuestos a fulano y a mengano. Hay un montón de recursos. Sin embargo, no son otra cosa que remiendo, porque creo que la estructura política global que llevamos no está acorde con... Y lamento transmitir una visión pesimista. Pero tengo que decir lo que pienso. Está. Haremos lo que pueda.
Bien, no sé si alguien quiere continuar, responder alguno de los planteos del presidente o pasamos a las preguntas.
Yo creo que hacemos dos preguntas, me gustaría hacer los comentarios al presidente. Adelante, vamos tres preguntas para...
Tres preguntas. Hay una pregunta para el presidente. Dice que no puede decir de la doble imposición en el caso, por ejemplo, de Europa y Uruguay. ¿Va en serio ese tema? Nos referimos a si seguirá adelante con este proyecto de ley.
¿La doble imposición?
Doble imposición. Esta es la pregunta.
Si el que hizo la pregunta, que lo verbalice.
Si quiere ampliar un poquito esta pregunta, y si no, vamos a la siguiente. Sí, ¿cuál sería el efecto de que el dólar deje... Esta es para José Luis Machinea. ¿Cuál sería el efecto de que el dólar deje ser moneda internacional y qué efecto tendría eso en la planificación, el desarrollo de las economías?
Bueno, primero creo que eso no va a pasar en el corto plazo, pero creo que definitivamente va a pasar pensando en 25 o 30 años, y creo que uno debiera moverse a una moneda que sea una mezcla de monedas, parecido a lo que fueron los derechos especiales de giro, pero con otra composición, ¿no? Donde China va a tener un rol más importante, etcétera. Eso va a ser un proceso muy gradual y creo que sería bueno que el mundo lo vaya planificando, porque, como se ha dicho aquí, lo ha señalado el presidente, si algo queda claro de esta globalización es que hemos planificado poco, que la gobernabilidad de la globalización no funciona, que no hemos coordinado nuestros sistemas financieros, que no nos ponemos de acuerdo con el comercio, que no nos ponemos de acuerdo con el cambio climático, y si no, eso funciona. Y la moneda pasa lo mismo. Si no coordinamos el proceso de transformación de dólar a una moneda más universal o más común, vamos a tener problemas en el camino. Así que este es otro desafío relacionado con la gobernabilidad de la globalización, sin la cual yo creo que no hay solución a muchos de los problemas que usted planteó recién.
¿Cómo valoran ustedes desde el punto de vista de la equidad que haya una renuncia fiscal del 98% del impuesto de patrimonio, 53% del impuesto de las rentas de las actividades empresariales y el 44% del impuesto a la renta de las personas físicas derivadas del capital, con un 38% de niños de entre 0 y 12 años por debajo de la línea de pobreza?
La verdad es que yo no sé exactamente las cifras que muestra la pregunta. Creo que no son otra cosa que tomar en cuenta las, los comentarios que hizo a José Juan Ruiz. Es decir, hay que tener impuestos porque no hay más remedio que hacer frente al gasto público, que es muy importante. Pero hay que hacerlo al mismo tiempo teniendo en cuenta la calidad de ese gasto público. Seguramente en esa calidad de gasto público estará la respuesta a esas discrepancias que usted menciona. Ahora, yo quiero decirle que, a mi modo de ver en esto, y esto se une un poco a lo que decía el presidente, yo creo que América Latina, y en particular nuestro país, tienen una década de una gran oportunidad. Que nos dio el regalito, que decía usted, pero también el hecho de que hemos aprendido a hacer mejor las cosas. Hay una mayor capacidad hoy de gestionar la cosa pública y mantener objetivos a mediano plazo. Yo creo que para ese propósito es muy importante qué vamos a hacer con el gasto público. Gastar mejor lo que ya tenemos es un instrumento importante. Yo no puedo meterme en las distintas capítulos que menciona la pregunta, pero sí creo que hay que crecer, que hay que no deprimir la inversión, porque sin inversión no vamos a ningún lado. Los países necesitan invertir, pero que además de eso está, yo comprendo lo que decía el presidente, por una parte está el recurso humano, es fundamental, pero también es fundamental invertir en innovación, en tecnología, que son elementos fundamentales sin los cuales no tenemos aumento de la productividad, que es muy baja. Hemos visto lo que significó la inversión en agricultura, se transformó en agricultura gracias a que se ha innovado y se ha aprendido de lo que hacen otros. Y por último, el tema de infraestructura, que son cosas que realmente los países necesitan para llevar adelante. Entonces, yo diría, no sé la respuesta concreta a la pregunta, lo que diría que a mí no me preocupa tanto el nivel del impuesto como el hecho de cómo se gasta los frutos de ese ingreso impositivo.
Bien, a José Juan Ruiz, de acuerdo al diagnóstico que ha hecho, ¿a dónde creen que van las economías entonces en los próximos años?
¿Las economías? Uh-huh. Yo creo que estaríamos un poco en la más, es una pregunta más para José Luis, que es el que se tenía que ocupar, o sea que no lo has debido explicar bien. Pero
yo creo que muchas gracias.
¿Quiere que sea amable? No, hablando en serio. Yo creo que tenemos, como decía Enrique Iglesias, una gran oportunidad. Las economías, está clarísimo que la demografía es el destino. Y lo que estamos viviendo en estos momentos es algo muy, muy sencillo. Es un grupo de países que fueron los países desarrollados, que nunca fueron muy, muy potentes demográficamente, Europa no lo fue. Han tenido durante 400 años una prima, un beneficio, una ventaja competitiva que les daba una tecnología que hoy ya no existe. La tecnología es accesible para todos y el peso de la demografía vuelve a existir, de forma que aquellos países con población van a crecer más que aquellos países que lo que tenían era tecnología. Esto es así, el crecimiento va a estar en los emergentes. En estos momentos, en el mundo, el 86% de la población vive en economías emergentes y producen el 45% del producto del mundo. Y el 16% de la población mundial que vive en los países desarrollados produce el 57%. Esto no va a ser así en 10 años. En 10 años, los países desarrollados van a producir el 40% del PIB mundial y los emergentes van a producir el 60%, más o menos. Y esto lo que significa es que la tasa de crecimiento de los países emergentes va a ser 3-4 veces la tasa de crecimiento de los países desarrollados. Ese es el mundo en el que muy probablemente vamos a vivir. Por supuesto, esto no es lineal. O sea, esto no significa que no vaya a haber una crisis en un país emergente. De hecho, después de haber oído y haber visto tantos economistas hablar del éxito imparable de los emergentes, estoy seguro que la siguiente crisis es en un país emergente. Pero se va, la tendencia, la historia está ahí, vamos hacia allá. Vamos a que los países que eran emergentes van a emerger y los países que eran desarrollados van a mantener durante mucho tiempo, como la respuesta de José Luis del dólar, su primacía, su renta per cápita, van a ser más ricos, pero claramente el crecimiento está en el sur, el crecimiento está en el este, el crecimiento no está en el norte ni está en occidente.
André, ¿hasta cuándo y por qué cree que los precios de las materias primas se mantendrán altos?
Muy buena pregunta, ¿no? Hacer previsiones son cosas muy peligrosas para economistas. Pero creo que se puede mantener por más algunos años con certeza, porque la presión de China, de India, es una presión que muy difícilmente la tecnología irá a compensar a corto plazo. Pero yo creo que la cuestión que postó el presidente, yo tengo total concordancia y tengo que discordar con mi amigo José Juan Ruiz acá. Yo creo, yo hace 15 años, cuando trabajaba con el presidente Cardoso, yo defendía exactamente esta tesis. No hay cómo cuestionar que tenemos que crecer para... Esta es la respuesta para la solución de equidad y de bienestar. No lo creo más posible. Yo he cambiado completamente por esta posición. El mundo no puede más crecer. Con esta composición de consumo, de percepción de crecimiento, de qué es las ambiciones personales. Pero yo creo que no es verdad. Podemos modificar la composición del consumo. Es una cuestión de incentivos, más que de solamente incentivos de precio. Es tenemos que cambiar los valores simbólicos de qué queremos, de qué es nuestra autoestima. La autoestima no es no más porque tenemos más, porque consumimos más, porque tenemos el carro más, el auto más moderno, porque lo cambiamos 50 veces al año. Hay una posibilidad de mejorarmos el bienestar y reducirmos el consumo como lo tenemos hoy. Y utilizarmos los incentivos de precios para la pesquisa tecnológica y de mejorar el bienestar. No, es una cuestión de cambiar toda la estructura. Hay muchos intereses en esto. La industria la más disfuncional del mundo hoy es la industria automovilística. Pero nadie se quiere enfrentar el problema de la industria automovilística, porque hay muchos intereses involucrados, legítimos, no son solo intereses ilegítimos. Pero yo creo que la cuestión de equidad, al contrario, yo creo que la salida es de... Porque Si hablamos de la idea de los límites físicos del crecimiento, es un tema muy desagradable. Como decía Martin Luther King, no tenía muy brillado, diciendo, I had a nightmare. Tenemos que tener un sueño, algo positivo. ¿Y cuál es? Entonces tenemos que atrelar la noción de que es positiva, de una sociedad más igualitaria, como la forma de reducir la presión sobre el crecimiento, sobre los recursos naturales.
Bien. A José Luis Machinía le pregunta si ha leído algo sobre el tema de productos argentinos de la industria argentina en Uruguay en estos días.
No es el tema de la globalización. No, pero en todo caso, yo no iba a comentar sobre eso, pero quería hacer un comentario sobre el tema de la integración, que está en todo caso vinculado. Y yo creo que así como en la globalización nos falta gobernabilidad y sin esa gobernabilidad es difícil avanzar, ¿no? En el tema de la integración creo que nos falta esa visión de largo plazo, que tuvieron los líderes europeos en su momento, porque la verdad que integrarse implica ciertos beneficios y ciertos costos en el corto plazo. Y hay que tener en cuenta que hay ciertos costos que uno está dispuesto a pagar si uno quiere un beneficio, una integración futura, un mercado más amplio y coordinar políticas en el campo del conocimiento y lo que sea. Entonces creo que miradas de corto plazo en los temas de la integración creo que van en contra de esa idea, digamos. Y así va a ser imposible pensar, tener esa visión de largo plazo e integrarse. Y sin la integración, creo que nuestra capacidad de crecimiento va a estar muy limitada, ¿no? Así que yo hago ese comentario de tipo global respecto a ese tema.
Bien, ya vamos terminando por la razón de horario y también de cierto contacto social luego. Antes, para José Juan Ruiz, que Juan José, perdón, que, si, José Juan, que se refirió a la educación, ¿qué contenido sugiere que deberían incluirse para que los jóvenes y los más pobres mejoren su índice de desigualdad? ¿Qué elementos incluiría como herramienta allí en la educación?
Yo creo que, es evidente que no voy a desarrollar aquí el currículum, pero creo que una de las ideas más importantes que deberíamos de retener son, en mi opinión, dos sobre la educación que necesitamos. La educación tiene que ser flexible. Esa idea de una educación cerrada con un currículum cerrado no es una buena receta para el éxito y para salir de la pobreza. La educación tiene que ser flexible y esto lo que ocurre es que una educación flexible es más cara, es más exigente. Y en segundo lugar, la educación significa esfuerzo. Y sin esfuerzo y sin exigencia no hay educación de calidad. Yo creo que ha habido unas tendencias muy permisivas en cuanto a la capacidad o el esfuerzo pedido a los estudiantes. Yo creo que este es un tema que hay que revisar en el mundo. Sin exigencia y sin flexibilidad, probablemente la educación no te va a preparar para un mercado de trabajo tan competitivo como el que vamos a tener.
Muchas gracias, Enrique Iglesias. Le pedimos el cierre de esta noche.
Bueno, dos palabras nomás, porque creo que ya el tiempo ha pasado, pero ha sido muy grato contar con la presencia del señor presidente, sus palabras, la señora Lucía, los tres expositores y, por supuesto, la presencia de todas y todos ustedes. Yo diría que es muy difícil resumir todo lo que se ha dicho, pero en términos generales se tocaron varios bloques temáticos. Se tocó todo el tema de la actual crisis mundial, los problemas que tiene hoy el mundo y las perspectivas que se ofrecen a los países desarrollados y a los países en vía de desarrollo, llamados emergentes. Se hablaron un poco de los temas vinculados a esos problemas filosóficos y de filosofía política que planteó el amigo Lara, que es decir, la idea de ver un poco si es viable o no esta sociedad con este grado de consumo, con este grado de desigualdad, con este grado de problemas sociales tan agudos que hay, y al mismo tiempo todo el mundo aspirando a llegar al más alto nivel, todo el mundo quisiera ser un buen ciudadano americano o un ingreso de un... Entonces, ¿es viable eso? Yo creo que esa pregunta es muy importante y ciertamente no tiene una respuesta clara ahora. Yo le diría que el único tema que uno le pone es que yo creo mucho en la capacidad de la creatividad del hombre, ¿verdad? La creatividad, es decir, la tecnología es infinito. Si nos hubieran dicho nosotros cuando en el año 50 yo empecé a estudiar que vamos a hacer hoy 7.000 millones y con esos niveles de consumo, yo lo hubiera puesto en duda. Es decir, hay que abrir por lo menos una puerta a la expectativa de que realmente hay en la creatividad del ser humano un gran potencial que a lo mejor se... En todo caso, lo que sí creo es que la nueva sociedad no puede seguir las pautas de la sociedad actual, que algo habrá que hacer para regir, desde luego, la forma de gobernar, la forma de relacionarse con la opinión pública, la forma de comunicarse, que es un poco el tema nuevo que ofrece hoy el mundo. José Juan nos trajo de los problemas, además, de las comparaciones, que siempre son elementos importantes, y ver cómo realmente la equidad es un gran objetivo. Me gustó mucho la última frase cuando dice que es más importante el viaje que el destino de Taca, ¿no? Es verdad, es así. Nosotros no tenemos mal récord en América Latina cuando lo comparamos. Seríamos mucho mejor si nos comparamos con otros países, pero no lo hemos hecho tan mal. Y una de las preguntas que a mí a veces me hacen, ¿y cómo es que ustedes llegaron hasta índice de Gini? Bueno, yo creo que en el fondo, cuando comparamos con eso, yo diría, contesto esto, digo, mire, un tema ha sido la educación, laica, obligatoria, que ha sido y que ha sido además universal, gratuita, laica y obligatoria. Ese gran mensaje del año 75 nos dio un compromiso con la educación muy importante. En segundo lugar, yo creo que hemos tenido en el país preocupación por temas sociales. No en balde fuimos el primero, yo que estamos hablando ahora del envejecimiento, de ocuparse de las pensiones a la vejez en el año, creo que fue 17 o 18, por ahí. Es una cosa impresionante cuando uno compara eso. Después, ha habido un movimiento sindical en el país que ha sido capaz de mantener viva un poco los derechos del trabajador y un diálogo. Todo eso ciertamente está detrás de eso que hemos logrado. Un cierto concepto y una democracia que con ciertos altibajos, ciertas malas anécdotas, sin embargo, ha sido la dominante en el país en los últimos 100 años. Entonces,
todo eso, es decir, que es un camino muy complejo el de la búsqueda de la equidad. No puede ser referido exclusivamente al tema del gasto social, tiene que ver con la forma, como yo decía, que se gasta en todos los distintos rubros y cómo se va formando una ciudadanía responsable y gobiernos democráticos. Ahora, yo tomaría un punto importante que le agradecemos al presidente sus comentarios, realmente, como siempre, muy, muy profundos y muy al tema. Esto de la bonanza de China se supone que va a durar, se supone.
¿Y si no dura?
Y si no dura es la palabra. Ese es el tema, y si no dura. Y yo creo que nosotros tenemos que, estamos creando todo un sur del continente americano con una dependencia visceral espectacular, no solamente de que nos compren, sino cómo van a invertir en esta región, sobre el cual no hay ideas claras todavía. Entonces, yo creo que una de las cosas que uno podría concluir de su palabra es que tenemos que pensar en generar líneas de defensa, porque puede venir un ajuste en China. Incluso puede venir como consecuencia de sus contradicciones internas, que las tiene, y muy grandes. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos si realmente tenemos una baja en el nivel de importaciones de China con respecto a nuestras materias primas? Va a tener inmediatamente un efecto en los precios e inmediatamente se va a reflejar en nuestras cuentas externas. Entonces, yo diría, frente a eso, es importante, de alguna manera, adquiere validez el tema de la integración de Claudio también Machinea. Es decir, para nosotros, como elemento de defensa, si la integración fue siempre importante, yo lo dije al principio, hoy lo es más, porque es una forma de defendernos frente a un mundo donde predomina la incertidumbre más que la certidumbre. El gran salto de esta crisis es que se terminó en la época de la certidumbre. Durante 40 años nosotros teníamos la receta para todo, los economistas sobre todo. Y los modelos matemáticos eran tan estupendos que hasta nos atrevimos a medir el riesgo. Y así se metió en la pata y se puso en el mundo en una de las crisis brutales que ha dejado millones de personas desocupadas y que bajaron su nivel de vida. Entonces, hoy por hoy nos damos cuenta que todo eso hay que mirarlo con cuidado. Es decir, hay que de alguna forma entender que tenemos que crear defensas. Una defensa es ciertamente la integración regional, a todo nivel, para manejarnos en este mundo con un poquito más de hombros un poco más anchos para salir adelante. Yo creo que ese es el argumento que yo tomaría como muy importante de las reflexiones del presidente. Nada más que agradecerles a todos, presidente, muchas gracias, y a todos ustedes por acompañarnos.